señores.
Thank you.
amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Viernes 27 de septiembre, soy Mariel Fiori.
Amigos y amigas, este es Antonio Flores Lobos. ¿Cómo están por ahí?
Bien, estamos con otro amigo acá cerca, que se llama...
Japheth Wood.
Hola, Japheth Wood. Estuvimos hace tiempo que no hablábamos con él.
Sí,
tanto tiempo.
El doctor Japheth Wood.
Es doctor en matemáticas.
Gracias.
Gracias a la universidad que te dio el título. Nosotros solamente te nombramos así porque es...
Doctor.
Es por el respeto.
Por respeto. Bueno, explícanos cuál es el problema que tenemos esta semana.
Bueno, es un problema antiguo que confunde muchas personas y quiere, tiene que ver con números, con digitales infinitos.
Decimales
infinitos. La pregunta es, el número 0.99999 al infinito, ¿este número es igual a 1, sí o no?
0.99999999.
Hasta que te canses.
Exacto.
¿Y es igual al qué dijiste?
A 1.
¿A 1?
Es como redondear, ¿no? Porque, por ejemplo, en la calculadora te da hasta cierta cantidad de decimales. Y si uno quiere redondear, puede redondear a 1.
Sí, pero si cortas como a 5 cifras, 0.99999, eso es no igual a 1. Pero si repites el 9 hasta infinito, una cosa que una calculadora no puede hacer, eso puedes hacer con vuestra imaginación, ¿eso es igual a 1? ¿Sí o no?
¿Qué piensas, Antonio?
Yo pienso que sí.
O sea, redondear sí se te da 1, pero si no redondeas es la pregunta, ¿no? O sea,
exacto.
Si redondeas te da 1, y si no redondeas...
Si redondeas...
Sigue infinito. Sigue de infinito.
Si redondeas un número, eso quiere decir que estás cambiando el número.
Uh-huh.
Esa pregunta es, no quiere decir, no tiene que ver con cambiar.
Con redondear, con cambiar, ok. Yo creo que es casi 1, pero no es 1. Es casi así por una milésima, millonésima, infinitésima. No es.
Entonces
uno.
Estoy muy feliz porque Antonio dice que sí y Mariel tiene dudas.
Ok.
Y
hay oposición.
Sí, por eso es una pregunta más interesante.
Ajá.
No estamos de acuerdo. Bueno, y Antonio, ¿crees que es el mismo número? Y en matemáticas. No es tenemos que creer en algo, pero más tenemos que explicar por qué. ¿Tienes una razón o es creencia nomás?
Pues bueno, sí, dicen que en matemáticas todo es exacto, ¿no? Más o menos.
Eso es mentira, en mi opinión.
No es exacto.
Es una cultura.
Pues yo pienso que ese número, por muy insignificante que sea, y que siga hasta alrededor del mundo con el mismo 9, pues pienso que es más cercano a 1 que a nada. O sea, redondeándolo llega a ser algo significante que puede ser 1.
¿Por nada quieres decir el número 0?
0, sí.
¿Que 0.999 es más cerca a 1 o
punto
que
cero,
cero. A 0?
Digo que es algo.
¿O estás diciendo que el número 0.99, etcétera, es más cercano al número 1 que a cualquier otro número?
El 0 es un número, ¿verdad?
0 sí es un número.
Eso es
otro tema. Sí, hablamos de 0 otra ocasión.
Pero yo creo que lo que Antonio quiso decir es que 0.99 al infinito es más cerca de a 1 que a cualquier otro número.
Ah, sí.
Incluyendo el 0.
Sí, sí, como no con 0. 0 es muy lejos de 1.
O sea que no puede ser exactamente 1, pero es, como es un número en sí, es algo.
Ay, Antonio, estás cambiando tu opinión. Antes dijiste que sí es exacto el mismo como 1, y ahora estás diciendo que es casi exacto a 1.
Es la culpa de las matemáticas.
¿Se puede decir aproximadamente 1?
Bueno, decidimos que no hablar en aproximaciones.
Hay que redondear. Ah, okay.
Sí, no estamos redondeando nada. Estamos preguntando ese número sí es exactamente igual, es el mismo que uno, uno, sí o no.
Vale,
Yo dije que no,
¿por
que
qué?
por una
Explica.
millonésima de decimal, infinitinésima, no sé cómo se dice, milésima, infinitinésima, millonésima decimal, no es uno, es casi uno, pero no es uno.
Bueno,
Si no lo
es
redondeas ni aproximas, o sea.
siguiendo la pregunta que puse a Antonio, ¿por qué piensas así?
Está tratando de ser justo. Ahora estás tú.
Dijiste que son diferentes,
Bueno, 1 es igual a 1, 0,99999999 al infinito es igual a 0,99 al infinito.
sí, pero ¿qué es la diferencia entre 0,999 al infinito y 1?
Es una millonésima de decimal.
¿Y
O infinitines.
qué tan grande la diferencia?
Y es como la diferencia es como 0,00000000 al infinito, 1.
Así, después de un número infinito de ceros, llegamos a 1.
No, es como decir la diferencia entre 99 y 100 es 1. Entonces, la diferencia entre 0,999 y 1 es 0,0001.
Pero dónde está ubicado el 1?
Allá atrás.
Allá atrás de un número infinito de ceros.
Ya, me agarraste. A ver, ¿cuál es la respuesta? Porque ya.
No me convenciste todavía. Bueno, pero pues, los lectores pueden leer más información de esa pregunta en la próxima revista La Voz
Ah,
de
okay.
octubre.
Oh.
Y presento dos argumentos para intentar convencer al lector que son iguales. Y los matemáticos piensan que son iguales.
Ah, bueno, si ellos piensan eso, que nos
Ellos son
crean
la
nosotros.
autoridad.
Ah, entonces creen en los matemáticos.
Sí, es la religión.
Ah, bueno, gracias, gracias.
¿Y qué es lo que pasa este sábado?
Bueno, este sábado comenzamos de nuevo con el Círculo de Matemáticas de Bard College en Kingston. Ya comenzamos en otras bibliotecas, pero este sábado, el 28 de septiembre, es el primer reunión, la primera reunión del círculo en la biblioteca de Kingston, en 55 Franklin Street, en la linda ciudad de Kingston.
¿Y en qué consiste el programa que se lleva a cabo?
Bueno, tenemos una selección de actividades y cosas para niños en los grados medios.
Que sería sexto, octavo, ¿no?
O 5 a octavo.
O cinco,
A
octavo.
veces nos visitan chicos más jóvenes con sus papás y a veces más grandes del high school, pero primeramente tenemos estudiantes entre quinto y octavo grado. Tenemos básicamente tres tipos de cosas. Tenemos juegos de matemática y lógica. Tenemos proyectos para hacer y traer a la casa. Y tenemos problemas para resolver, no tan difíciles como
El
el
cero
tema
y
de hoy,
uno.
pero
Es ya
pensamos.
filosófico lo que nos preguntaste, no era matemático, es metafísico ya, lo del 0,99 y 1.
Pero
Bueno,
tiene una solución matemática, yo creo.
sí, pero más que eso, tiene un aspecto filosófico, pero la verdad es que esas preguntas resolvieron los matemáticos en los siglos 17 con el descubrimiento o creación del cálculo. Y para entender mejor cómo resolver el problema, hay que estudiar cálculo.
Bueno, no, me parece interesante, pero estaba pensando, regresando al tema el círculo de matemáticas. O sea, este es un programa que se extiende por todo, o sea, es cada 2 semanas o cada mes o.
Juntamos una vez de mes en Kingston y otras veces en otras bibliotecas en el Valle del Hudson.
¿En qué localidades?
Actualmente tenemos programas de bibliotecas en Kingston, Tivoli y Red Hook. Así un chico puede visitarnos 3 veces cada mes. O si tiene una biblioteca favorita, entonces una vez
Bueno.
a la mes. Y es una oportunidad de de disfrutar de las maravillas de matemáticas juntas con otros niños y también con los estudiantes de Bard College y conmigo, profesor de matemáticas de Bard.
¿Y se hace en inglés o en español?
Primeramente en inglés, pero hablo español también, como notas, estamos hablando en castellano.
Ah, sí.
Y hay otros que también, tenemos un estudiante, el líder de los estudiantes de Bern, este año también habla español.
Ah, buenísimo, no hay excusa entonces.
¿Y estos estudiantes son futuros maestros de matemáticas, según entiendo?
No es cierto, hay algunos que siguen para ser maestros. El líder de 2 años atrás ahora está enseñando en un middle school en Washington, D.C.
Okay.
Y hay otros que están siguiendo sus estudios para ser profesores de matemáticos.
Okay.
Así, ahora no sé, pero los estudiantes de Bard les gustan muchísimo compartir su placer, su amor de matemáticas con los jóvenes.
¿Y es completamente gratis?
Sí.
A la 1 de la tarde.
A la 1 hasta las 3.
Pues ahí estaremos.
Y para más información, puedo darle el URL. Tenemos un sitio de web, bardmathcircle.org.
¿Y esa información aparece también en la edición de La Voz de Octubre?
Sí, exacto.
Perfecto.
Sí. Bueno, gracias por...
Por tenerte aquí.
Por tenerme, sí. Para aguantar.
Compartir tu eminencia.
Sí, gracias por preguntarnos esto. Ahora yo ya me quedé totalmente acomplejada, turbada, problematizada, traumatizada.
Entonces, ¿traumatizada?
La matemática me traumatizó. Tengo que ir al círculo para arreglarme.
Es bueno por eso.
Yo reprobé matemáticas cuando estaba en la preparatoria.
Confesión. Vamos a
mejorar. Hay que pasarlas.
Bueno, nos vemos en el círculo de matemáticas.
Gracias, Chafet. Como siempre, un placer.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esa noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar, bro.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Llegó sin avisar.
Tengo tranquilidad.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Frodox por acá.
Este es el mes de la hispanidad, ¿viste? ¿Escuchaste hablar de este tema?
Ya estoy hasta acá. No, sí. no tanto así, pero lo, ¿sabes, Mariel? Que te voy a decir que estoy disfrutando de una serie que se llama Latinos Americanos.
O Latino Americans.
Latino Americans, que está pasando los martes en el canal público de Public Broadcasting System, PBS.
PBS.
Que acá es el canal 13, por acá en Nueva York.
Okay.
Y es una serie bastante importante porque está realmente narrando de dónde venimos nosotros o cómo es de que nosotros estamos en este país. Y hablándonos sobre tantas incógnitas que mucha gente de los anglos o hispanos mismos no saben.
Justamente cuando estuve en la conferencia de periodistas en agosto, vi un avance, unos trailers del, bueno, como un avance de media hora, una hora, de varios episodios de esta serie, que son seis episodios divididos en tres partes, entonces son una serie de 2 horas cada uno, creo que van por la segunda parte ahora. Y me llamó mucho la atención aprender sobre la historia de los hispanos en Estados Unidos, porque no empieza ayer. Esto empieza desde la colonia, desde la época de Colón, digamos. Llegaron, el primer idioma que se habló en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, es el español, porque los españoles llegaron a la Florida antes que nadie.
Sí, antes de ¿cómo se llamaba la colonia inglesa en Virginia?
No.
Bueno, había una colonia.
Sí, cuando, sí, antes, Jamestown.
Y luego después la otra colonia en Massachusetts.
Ajá.
Los que llegaron en el barco Mayflower. O sea, mucho antes
mucho
de que
antes
esta gente llegara.
Mucho antes ya estaban los españoles. Y por algo la zona se llama Florida, ¿no? Se llama Flower.
Y si alguna vez, van a... Porque la ciudad más antigua de Estados Unidos es San Agustín.
Que es un nombre hispano también.
Que le llaman St. Augustine, pero si ustedes llegan ahí por ahí, se dan cuenta que hay un morro así como hay en Puerto Rico o en Cartagena de Indias.
Hay una herencia española muy fuerte y todo lo que es California, Texas, la mayoría de los nombres de las ciudades y pueblos, todos tienen nombres españoles.
Sí, ¿no? es ridículo cuando dicen speak English, English the official language of California, cuando los nombres en español siguen ahí.
Claro,
San Francisco, Los Ángeles, etcétera, todo. Etcétera.
Así que, pero está bueno porque uno, para poder defender lo de uno, tiene que saber, ¿no? Uno no puede defender con ignorancia. Y creo que este tipo de documentales nos sirve a todos para aprender sobre lo que hay.
No, y fíjate que esta semana, viendo el capítulo segundo, porque quedan dos capítulos más que okay. salen los martes a las 8 de la noche, miré la historia de cómo los hispanos han participado en las guerras de este país afuera. Por ejemplo, ponen el caso del soldado Macario García, un tipo honorable que fue galardonado con la máxima medalla que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por su valor. Y él, una de sus hazañas, si no de él, fue de otro hispano que
muestran en el documental.
Muestran en el documental, es de que este individuo en las Islas Marianas aprendió como a 1500 soldados él solo. O sea, porque se habían metido en cuevas y él les aventó granadas y fueron saliendo uno por uno y ahí con su riflito ahí los mantenía hasta que llegaron los demás.
Wow.
Total de que, bueno, le valió el reconocimiento y eventualmente hicieron una película sobre su vida. Pero la película, obviamente, con actores anglosajones, nada que ver con el nombre
Macario.
De Macario. Entonces, otros soldados regresando de la guerra venían a Estados Unidos y regresaron a sus pueblos, sobre todo en Texas o en el sur.
Bueno, yo tengo acá el libro que se creó después de la serie documental para acompañar la serie, que la escribió Rey Suárez, el corresponsal senior del noticiario de PBS, y es el libro que complementa la serie documental en español y en inglés. Yo tengo la versión en español, y lo que estás contando de Macario es fantástico, porque después de todo, de Macario García,
sí.
después de que en septiembre de 1945 recibe esa medalla, se vuelve a su pueblo natal en Texas, y ahí habló con los rotarios, le hicieron una fiesta. Al día siguiente, el 10 de septiembre de 1945, García quiso entrar al Café Oasis para tomar un refresco. Muchos hombres y mujeres recién desmovilizados estaban por todas partes en aquellos días, en los puertos y estaciones de ferrocarril, en las calles de ciudades y pueblos, y luego de salir de bases y fortificaciones militares. Pero una vez en casa, el sargento García ya no era un héroe condecorado. No era el mexicano temerario de los noticieros y los boletines de prensa. Para alguno, él era todavía un mexicano. En el café le negaron el servicio. Un letrero en la ventana del restaurante decía: "No se admiten perros ni mexicanos". García derribó las mesas y rompió las ventanas. Golpeó a la propietaria del lugar en la boca y fue atacado por el hermano de esta con un bate de béisbol. El hombre que había recibido la medalla de honor fue arrestado por asalto agravado y su heroísmo extraordinario en el campo de batalla no sería suficiente. La cinta de la estrella de bronce en su uniforme, la cual le decía al mundo que había estado dispuesto a derramar sangre por su patria adoptiva, y el corazón púrpura que le habían dado en virtud de eso, no serían suficientes. Bueno, y así pasaron muchos casos, ¿no? Este cartel, no se admiten perros ni mexicanos. Todo lo que pasó en este país.
No, y hay que mencionar también de que la serie muestra cómo estas personas, estos latinos que regresan de la guerra, no reciben los mismos beneficios debido al racismo, pero otros beneficios que le otorgaban a los soldados, a los veteranos, facilidades como para comprar una casa o para ir a la universidad con el GI Bill, que le llaman. Y a los latinos no llegaban esos beneficios. Entonces, poco a poco los latinos veteranos se organizan de manera que demandan de que ellos sean tratados igual. O sea, esto es como una lucha por los derechos civiles, mucho antes de que los afroamericanos comenzaran a demandar también lo que les correspondía.
Claro, porque en los papeles eran todos ciudadanos, pero no en la realidad. Y Héctor Pérez García, el abogado Héctor Pérez García, el fundador del, ¿cómo se llama?, GI Forum, el que también comenzó con el caso de Félix Longoria, no sé si lo muestran en el documental.
Imagínate.
Pero que es este hombre que murió en la guerra. Entonces le quisieron hacer el funeral y dijeron:
Increíble.
No, en este lugar no hace. O sea, también
aquí no se entierran mexicanos, porque los muertos blancos se pueden molestar.
Ah, sí, bueno. Así que también eso fue muy, sí. muy fuerte la campaña de Héctor Pérez García. Y lo que ellos hacían, recaudaban fondos para poder comprarle el derecho a voto a los mexicanos. Porque para votar tenías que, en Texas había un tax, un impuesto uh-huh. para poder votar. Entonces, si podías pagar ese impuesto, podías votar. Pero si sos pobre, va a ser lo último que vas a hacer. Entonces, ellos hacían fiestas, galas, para recaudar fondos para dejar a la gente a votar. Y todo esto hemos luchado. Yo digo, hemos luchado. Sí. Bueno, estoy acá, no todo llegué hace tantos años. Pero para recordar, ¿no? Todo lo que se ha hecho para llegar hasta donde estamos, hay que dar un pasito más, un empujoncito más y llegamos.
Sí, no. Y increíble, por ejemplo, también mencionan ahí, por ejemplo, la Lyndon B. Johnson, que fue presidente de Estados Unidos.
Cuando
mataron a JFK. Sí, él había sido un maestro en escuelas de mexicanos. Entonces, debido a que él conocía a los mexicanos de Texas, él venía de Texas, se pudo lograr ciertos beneficios para los hispanos y las otras minorías. Entonces, este que mencionabas, que no quisieron enterrar con los blancos, trajo a que lo enterraran con todos los honores militares al Cementerio Nacional en Arlington. Y cosas así bastante interesantes que yo pienso que no se deben de perder el próximo, que es el martes, quedan dos.
Bueno, cosas interesantes que pasan por acá también relacionadas con esto. El periodista Juan González, que es el conductor del programa Democracy Now en español, en inglés, perdón, junto a Amy Goodman y también columnista de Daily News, él está escribió un libro hace un tiempo, se llama La cosecha del imperio, The Harvest of the Empire. De este libro, que lo escribió en el año 2000, pero acaba de reescribirlo, o sea, le agregó información y editó, lo actualizó, salió un documental. Este documental acaban de pasarlo el miércoles en la Universidad de Bard College. Oh. Y este miércoles que viene, 2 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en Waze Cinema, que es un cine que está, bueno, un cine, una sala, un auditorio en Campus Center, en Bard College, va a estar Juan González, el periodista, hablando sobre la cosecha del imperio. ¿Y él qué dice que es la cosecha del imperio? Él dice que... Es el tema central de su libro y está muy relacionado con lo que estamos hablando. Para entender la enorme presencia latina en Estados Unidos, hay que entender el papel de Estados Unidos en Latinoamérica. Es decir, que la presencia latina en el país es la cosecha del imperio. Esta presencia es el resultado de más de un siglo de dominación. La mayor parte de los inmigrantes vienen de los países que fueron más dominados por Estados Unidos: Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, México, Salvador y Guatemala. La gran mayoría huyendo de guerras civiles, como en los casos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, donde el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel clave al apoyar uno u otro grupo. Otros vienen por las necesidades comerciales de Estados Unidos, que establece la migración y el reclutamiento de personas para que vengan a cubrir puestos de trabajo, sobre todo en el caso puertorriqueños y mexicanos. Entonces, los flujos migratorios masivos de latinoamericanos a este país fueron fundamentalmente una respuesta directa a las necesidades del imperio. Muchos estadounidenses no están al tanto de esto porque la mayoría ni siquiera piensa en nuestro país como un imperio. Así que también bastante educativo, interesante, es gratis la presentación este miércoles, o sea, podemos ver el documental el martes y el miércoles venir a escuchar a Juan González.
¿El martes o el miércoles?
El martes es el documental de PBS, latinoamericano.
Oh, sí.
El documental de él, de Harvest of the Empire, ya se ha pasado, no lo vamos a poder ver, lo puede buscar en Netflix o YouTube. La cosecha del imperio, pero el miércoles que viene, este miércoles
algo
2 de octubre,
para no perderse.
6:30 de la tarde, Juan González.
Es increíble ese análisis que hace sobre cómo en los países donde este país se ha involucrado, ha dado resultado masivas migraciones a este país. Y no solamente estamos viendo eso con centroamericanos o latinoamericanos, sino que, por ejemplo, tenemos inmigrantes que vinieron de Vietnam, ahora los que están viniendo de Irak o países en los que Estados Unidos está involucrado. Pero bueno, es interesante el análisis que hace y sería bueno estar ahí.
Vamos a estar. Pues se acabó el bloque, pero nos queda más. Nos queda más.
Regresamos tema. Con cine.
Cliché. Dale.
Cliché. 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 Cliché.
¿Pa' cuándo queremos gozar? ¿Cuándo vamos a gozar? Dime tú. Yo no lo sé.
Che, gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga.
Pinche gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga.
Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta.
Ajá, así es. Me gusta mucho, a mí también, pero no me dejan gozar a ti.
Ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido como el
ladino, cliché latino,
ladrón de gallina recibido, y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta. Y mueve bien la cadera porque sabe que el gringo solo altera.
Nosotros también queremos bailar, pero no al pie de tu son, también queremos gozar, y no al pie de tu cañón.
Ahí.
Quiche grito, quiche latino,
ahí sí que goza. Me pongo la fruta en la cabeza, seguro que lloverá cerveza. Si me pongo el sombrero de torero, seguro que lloverá dinero. Si me pongo algo encima, seguro que algo lloverá. Si me pongo alguito encima, seguro que alguien bailará. Estereotipo, 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 estereotipo.
Estereotipo, estereotipo, estereotipo.
Nosotros también queremos bailar, y no al pie de tu son, también queremos gozar, y no al pie de tu cañón, también queremos encajar, y no en tu formato.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Bueno, teníamos unos temas muy fuertes recién. Antes de cambiar al cine, te quería contar, hablando de temas fuertes. En Wapinche Falls, no sé si acordás, había un policía, Miguel A. Rodríguez.
Hispano.
Que prometía a las personas, también, ¿no? Si alguien te promete algo demasiado bueno, como dicen en inglés, too good to be true. Uh-huh. O cuando es tan bueno hasta el santo cuando la limosna es tan buena hasta el santo desconfía. Este hombre estaba diciéndole a la gente que si le daba $300 le iba a poner a las personas hispanas indocumentadas, me estoy refiriendo, les iba a dar una, los iba a poner en una lotería para ver si les daban una licencia de conducir. La licencia de conducir no se gana por lotería, uno. Pero bueno, a veces uno está desesperado, quiere creer lo que quiere creer. La cuestión es que el hombre este defraudó en $14,000 a muchísimos inmigrantes de nuestra área de Wapinche Falls.
Es una vergüenza.
Una vergüenza como hispano, como autoridad policial, porque uno piensa, alguien es policía, tiene cierta autoridad, pues totalmente abusó de su autoridad como policía y obviamente abusó de su condición de hispano y que habla español con este nombre, Miguel A. Rodríguez, ¿no? O sea, más hispano que ese nombre.
Sí.
También defraudó a varias personas diciéndole, ah, si me das cierta cantidad de dinero te voy a ayudar a hacer un pedido de asilo. Te voy a contactar con un abogado para que haga un asilo. Sabemos que lo mínimo que te digo yo que sé de un asilo es que tenés que estar en ese país menos de un año para pedir asilo. Si pasaste más de un año ya no calificas, por lo menos. Y no todas las personas califican, porque claro, tiene que ver el país de donde
tienes
vienes.
Tienes que mostrar, tienes que comprobar que realmente no puedes vivir en tu país y que si estás ahí corre tu vida peligro, por lo tanto estás acá.
Y algunos países, como que ya Estados Unidos admite, claro, hay guerra civil, está bien, es más posible, pero si hay paz en tu país es más difícil comprobarlo. Pero bueno, eso ya un abogado se puede encargar. Pero este hombre a todo Dios que se le aparecía le decía, dame $500, te consigo asilo, dame 300, te hago una lotería. Bueno, así $14.000 se defraudó. Y él se declaró culpable en el juicio. Dijo, sí, yo hice esto. ¿Y sabes cuánto tiempo de prisión le han dado?
Imagino que algunos años.
Un año,
solamente.
Antonio Flores Lobos, un año de prisión, de hecho de cárcel, por haber estafado a la gente, por haber abusado de su papel de policía y por haber estafado a la gente.
Una
Me
vergüenza.
parece una vergüenza total lo que hizo y también la condena, pero bueno, por lo menos lo condenaron.
Me pongo a pensar en los jueces y en el jurado que hizo semejante cosa. Pero eso se lo vamos a dar a ellos y a su conciencia.
a su conciencia.
Y a las personas que nos están escuchando, no se confíen, como dice Mariel, si se mira muy bueno, ¿qué es?
Es demasiado
Es
bueno para
demasiado
ser.
bueno, para ser bueno. Si se mira demasiado bueno,
Cuidado. Sí, como
cuidado.
dicen, como ese dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Así dicen en mi país. Bueno, pero vos tenés unas noticias un poco más relajadas. Bueno,
Bueno,
más o menos.
lo que pasa es que viene esta semana que viene, uno de los eventos más interesantes para mí, a mi modo de pensar, a mi pueblo de Woodstock. Viene el Festival de Cine de Woodstock esta semana, del miércoles 2 al domingo 6. Y bueno, es un número grande de eventos el que se lleva a cabo durante este festival.
Como 125 o
Como
algo así.
125, o sea, hay paneles donde hablan actores, productores, cinematógrafos, hay películas, obviamente, cortometrajes, largometrajes y
Documentales.
documentales. Hay una ceremonia de presentación de premios, etcétera,
Y
etcétera,
lo
como
que más
estilo
te gusta a
Hollywood.
vos, hay fiestas.
Y hay
Ajá,
fiestas en
wow.
donde puedes platicar abiertamente con las personas que han producido semejantes
Es
trabajos.
interesante porque se llama Festival de Cine de Woodstock, pero no solamente ocurre en Woodstock, ocurre en todo el área, digamos. Más que
De
nada en Woodstock, pero también en otras ciudades, ¿no?
hecho, este año se lleva también a cabo en Rhinebeck, Saugerties, Kingston y Woodstock.
Y Rosendale.
y Rosendale, perdón.
Ajá.
O sea que hay algunas películas que se van a pasar en los teatros de esas comunidades. Y lo que me llama también mucho la atención es de que va a haber presencia hispana.
Ah, bueno, te iba a preguntar justamente, ¿qué estamos haciendo nosotros por ahí, los hispanos?
Bueno, para empezar, viene una artista que pues es admirable su trabajo en el sentido de que pues ha hecho como dicen, el crossover, o que nunca pensó en el crossover, simplemente es un hispano que es conocido en Hollywood por las audiencias hispanos, anglos, negros, etcétera. Estamos hablando de Andy García.
Andy García va a estar acá en el Festival de Gusto.
Va a estar aquí hablando, trae una película que se llama Middleton. Y él va a venir a presentar la película, va a tomar preguntas y respuestas del público. Eso es el sábado 5. Y al siguiente día, él participa en un panel de los actores, donde los actores hablan sobre su carrera, su vida como en las películas, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, está abierto ese evento para preguntas de la gente. Y pues vamos a estar por ahí, a ver si podemos hacerles algunas preguntas para dárselo a ustedes por acá.
Andy García, ¿en qué cocinaré hoy?
Sería
Fantástico.
fantástico.
Yo le voy a preguntar de
¿De qué
del
te gustaría
padrino.
preguntar?
Es él participó en el padrino.
Participó en El Padrino. Yo estaba pensando también, participó posiblemente la gente no recuerda de eso, en Stand and Deliver. ¿Tú
¿Sabes qué
recuerdas?
podemos hacer? Le podemos pedir a nuestros oyentes que se están escuchando este programa que se metan a nuestra página de Facebook, facebook.com/ qué cocinaré hoy, QCH, Hudson Valley, y que pongan qué preguntas quieren que le hagamos a Andy García.
Sí, porque él tiene una trayectoria bastante interesante. No hay que olvidar que él nació en Cuba, en La Habana, Cuba. Llegó aquí a Estados Unidos a los 5 años
Él no quiere volver a Cuba.
y no quiere regresar a Cuba. Y dice que según lo que se ha visto por ahí, es de que no regresa hasta que los Castros no estén en el poder. Entonces, habrá que preguntarle, bueno, si ya está habiendo cambios, etcétera, etcétera, ¿cuándo regresas? Pero bueno, eso vamos a ver si se puede ver. Hay
otras películas con latinos.
Hay de hecho una película que es un documental que se llama Purgatorio y que va a estar presentado por su realizador. Estamos hablando de Rodrigo Reyes, que viene al festival, viene a presentar su documental y a responder preguntas de la audiencia. Viene con él también otra cineasta o una persona que apoya bastante el cine independiente mexicano en Estados Unidos. Ella es Lucila Moctezuma, quien es en la actualidad una asistente de una organización que se dedica a promover películas hechas por mujeres.
Ajá.
Pero bueno, el documental que trae Rodrigo se llama Purgatorio, que es en español con subtítulos.
Es bastante fuerte. Lo poco que estuve viendo por ahí tiene que ver con las muertes por el narcotráfico en México.
Pues es la frontera, o sea, lo que sucede en la frontera con el narcotráfico y pues es bastante fuerte. Pero sabes de que lo que me llama mucho la atención es de que por ahí hay una... Le hacen las preguntas a un agente de la migración sobre los mexicanos pasando a Estados Unidos y el agente de migración muy casualmente cuestiona diciendo... Bueno, ¿y a qué vienen los mexicanos acá? Tienen en México oro, tienen plata, tienen petróleo. Lo que deberían de hacer los mexicanos para que no tengan que venir para acá, sufrir tanto en la frontera, es derrocar a su gobierno corrupto y tratar de hacer un mejor país. Eso, muchos mexicanos no se cuestionan eso. Realmente, para mí, como mexicano que soy, o sea, tiene sentido, no de que estoy llamando a derrocar al gobierno mexicano, pero... Simple y sencillamente, si hay tanto recurso natural, solo es que falta el ingrediente de, qué sé yo, educar a la población de manera que se puedan aprovechar esos recursos y repartirlos y producir un mejor sistema de vida en México.
Bueno, me gustaría hablar con algún historiador o algo, alguien así respecto a este tema, porque es muy fácil decir eso, ¿no?
Es facilísimo.
Pero también, si la gente, o sea, no voy a hablar por nadie, pero... Si hay un cierto descorazonamiento o si hay como trabajar por la Revolución Mexicana ya pasó, ¿no? Hace 100 años, ¿no? Entonces...
1,000,000 de muertos y la cosa sigue...
Y sigue igual después de tanta revolución. Entonces no estoy tampoco abocando por no hacer nada. Pero digo, es fácil decir y derroquen a su gobierno, ¿no? Porque también acá en Estados Unidos no todo el mundo está muy feliz con ciertas medidas o lo que sea. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué no nos gusta algo? Derroquemos al gobierno. Yo creo que sí trabajar, moverse para un cambio, eso es importantísimo. Pero
sí,
yo estoy contra la violencia.
Definitivamente, eso las sí. Palabras de este individuo son sencillas. Pero...
Dejan pensando
porque en realidad... Y no solamente es en la situación de México, sino en toda Latinoamérica, siendo unas áreas tan ricas. O sea, eventualmente habrá que hacer algo de manera que la gente no tenga que batallar, sufrir tanto para dejar su tierra, sus familias, cruzar el desierto y esperar poder llegar al otro lado. Simplemente porque quiere mejorar su calidad de vida. Pero bueno, el documental es recomendable, a mi forma de ver. Es el único producción que se presenta en el festival que es en español.
Y aparte es un tema tan candente, ¿no? No es en español, pero es un tema tan candente como es la inmigración, el narcotráfico, la frontera. Me encanta.
No, y la cinematografía. La cinematografía es bastante interesante porque es filmado en la frontera. No porque yo sea la frontera, sino que, o sea... Son imágenes fuertes.
¿Qué es esto de la noche de los muertos vivos, Antonio?
La noche de los muertos vivos es una película filmada en el 1968 que es como quien dice la película padre o madre de las películas de terror. O sea, después de esta película, después de que sale esta película, empiezan a crear películas de terror o como qué sé yo, la... Texas, como Chainsaw Massacre o Halloween o Viernes 13, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de esto es de que este documental, que se llama así precisamente la la muerte, ¿cómo se llama? Muertos.
La noche de los muertos vivos.
La noche de los muertos vivos fue producida por un hispano o semi-hispano, podría decir. Es un tipo que se apellida Romero, que es del Bronx, de padre cubano y madre lituana. Y el documental este muestra la vida y la producción de esta película, que es como un icono dentro del cine. Entonces esta también se va a estar mostrando aquí en el Festival de Cine.
Bueno, hay muchas cosas para hacer la semana que viene, pero este fin de semana hay un evento que digamos ya es tradicional de Sogertis, que es el Festival del Ajo, el Hudson Valley Garlic Festival. O sea que hay todo con tema de ajo, pero también hay música, juegos para niños. Vos estuviste recientemente, contanos un poco qué podemos esperar por ahí.
Bueno, yo he estado por ahí tiempo atrás, pero he estado y...
Es recomendable.
Es recomendable, sobre todo si le gusta el ajo. Y si no le gusta, vale la pena ir a conocer el festival porque hay teatro, hay muchas cosas preparadas con ajo, sobre todo, sino incluyendo nieve.
Nieve
con sabor a ajo.
Helado, como. Uh-huh.
Sí, helado con sabor a ajo. Y el ajo obviamente es el tema principal del festival, por lo tanto hay ajos de grandes, de elefantes, chiquitos, de varios colores.
Te voy a decir que el ajo también tiene muy buenas propiedades curativas. El ajo ayuda a prevenir y curar todas las enfermedades de las vías respiratorias. Se utiliza para eliminar parásitos y el jugo del ajo es uno de los mejores remedios. Y aún en las especies difíciles de expulsar se obtienen resultados sorprendentes. Ayuda a quienes padecen de ácido úrico y actúa como protector en la calcificación de las arterias. Y yo no sé si el helado de ajo también ayudará, porque tiene mucha crema, ¿no?
¿Sabes una de las cosas que hice yo cuando fui al festival? Porque puedes comprar ajos ahí, que tú plantas para el próximo año. O sea, y los ajos se deben plantar en el otoño. De manera que cuando viene la primavera y el verano, pues ya tienes ajos. Entonces, muchas de esos ajitos o semillitas de ajo.
Dientes de ajo.
Sí, ¿no? Como dientes de ajo los puedes comprar ahí y buscas de la mejor calidad o del ajo que tú quieres. Porque hay ajo grande, hay ajo pequeño, hay ajo etcétera, etcétera.
Pues también va a haber músicos este año. Van a estar Annie and the Hedonists, Sandad. Son música gospel, jazzy blues, fusión mundial. Captain Squeeze and the Sideco Mushers, que esos son un poquito más para bailar. Mark Rust, que es instrumental. Va a haber presentaciones de, ¿cómo se dice? Puppetry.
De títeres.
De títeres, sí. Presentaciones de títeres, magia. Magia y amigos con el ajo gigante y su amigo el hada del ajo, Garlic Fairy. Los bailarines Morris, la banda Homegrown de cuerdas, también va a estar Uncle Rock, Barefoot Boys, muchísima música, Country Band, Arm of the Sea Theater, estos también son unas marionetas gigantes, así que...
Muy interesantes.
No solamente comida, y también va a haber un poco de artesanías y música. Y esto va a ser entonces este fin de semana, de 28 y 29 de septiembre, de 10 a 6 de la mañana, de 10 de la mañana a 6 de la noche el sábado y de 10 de la mañana a 5 de la tarde el domingo, no se admiten mascotas, eso sí, ni perros ni gatos. Y tampoco se puede.
¿Será que no se les puede dar ajo a las mascotas?
Y esto va a ser en el Canteen Field, ahí en Sogertis.
¿Sabes, Mariel, que yo he escuchado que si comes ajo? Bueno, no,
si comes ajo,
no de que la gente se te vaya a retirar, ajá, pero. He oído que si comes ajo, los mosquitos no se te acercan.
Y ni los vampiros.
Ni los vampiros.
Bueno, se acabó el programa, Antonio. Tenemos bastante para hacer acá, ¿eh?
Sí, y no olviden, hay que chequear esos programas de televisión pública. Hay que ir al festival, si pueden, y hay que ir al festival de cine y al festival del ajo.
Y al círculo matemático.
Sobre todo.
Hasta pronto.
Chao. También de los 20. Se llama el ferrocarril. Nomás no sean mal pensados, ¿eh? Con eso. Si vas en ferrocarril para saber dónde estás, te fijas.
hacen lo que gritan, ya al instante lo sabrás. Cuando el tren vaya corriendo, como quien se va del lado, y oyes hablar de los guajes, es que llegaste asilado. Mas si el tren se para pronto y se te acerca un chamaco gritando,
¡vendo frijoles!
Es que estás en Apizaco. El garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Si te ofrecen palanquetas, es que ya andas por Pachuca. Y si te ofertan chorizo, es que llegaste a Toluca. Si te ofrecen floripondios, es que has ido a Zacatlán. Y si ves que algo te avientan, ya llegaste a Culiacán. El garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Y si te brindan cocoles, no dudes que es Irapuato. Y si ves algunas momias, estarás en Guanajuato. Mas si en el tren te peleas y por esa tontería del tren te quieren sacar, ya llegaste a Lechería y el garrote se rompió y el tren se cuatrapeó. Es que estás en Tlalpujagua. Y si te venden un perro, cuidado que es de Chihuahua. Mas si ves que el tren de pronto frena su carrera loca, te fijas y si hay blanquillos, es que estás en Huehuetoca y el garrote se rompió y el tren se cuatrapeó.